Acompáñenme ahí al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Bueno, y pues pedimos que Dios use este pasaje, ¿verdad?, para afirmarnos en la persona y en la obra de Cristo. Y para aquellos que aún no conocen y que no saben quién es Cristo, pues pedimos al Señor también para que Dios obre en su mente y en su corazón, ¿verdad?, de este importante tema de hoy, que es acerca de la persona de Cristo. Que Dios abra pues ese entendimiento y abra ese corazón, pero sobre todo, ¿verdad?, que nos dé esa iluminación que tanto necesitamos del Espíritu Santo para poder entender a cabalidad en nuestro corazón quién es Jesucristo y qué implica ello. Y bueno, a todos nos ha pasado, ¿verdad?, que estamos en una reunión, ¿verdad? Puede ser una reunión de mujeres, las mujeres pueden platicar cuatro temas a la vez. O una reunión de hombres, ¿verdad? Los hombres, como ya dije, hablan poco. Normalmente platican de deportes y de política, ¿verdad? O una reunión de jóvenes, o una reunión familiar. Y se abordan ahí diferentes temas, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado que ya hemos estado en ese tipo de reuniones y hablamos de diferentes temas. Y de repente entra el tema religioso, ¿verdad? El tema político y el tema religioso siempre es así muy particular, ¿verdad? Pero de repente entra el tema religioso. Y a menos a mí me ha pasado que he estado con personas, pues, que lo saben todo, ¿verdad? Todo lo saben. Personas que no saben nada. Personas que no les interesa o son indiferentes, ¿verdad?, a lo que se trata ahí. Personas que quieren opinar, pero a lo mejor no se pueden expresar bien. Pero al final de cuentas emerge el tema religioso y en todo ello emerge el tema de Jesucristo. Y entonces cada uno tendrá una opinión de quién es Jesucristo, ¿verdad? Hablando como un personaje histórico, tal vez, ¿verdad? Como un personaje bíblico, como un personaje que partió a la historia, cada uno tendrá su opinión acerca de quién es Jesucristo. Y en el tema que vamos a abordar hoy es precisamente la pregunta que todos nos debemos hacer, crédulos e incrédulos. ¿Quién es Jesucristo? Nuestras opiniones personales no interesan mucho realmente. Lo que importa es lo que la Biblia dice acerca de este personaje, Jesucristo. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Quién es Jesucristo? Recuerden que en la iglesia de Colosas se habían infiltrado algunas doctrinas erróneas, algunas doctrinas de las cuales estaban amenazando la pureza del Evangelio. Y hemos comentado que el Evangelio abarca cuatro aspectos fundamentales o cuatro pilares, donde está involucrado Dios, el hombre, Cristo y la respuesta que el hombre debe dar, fe y arrepentimiento. Y en sí mismo Cristo es el corazón del Evangelio. Y el cristianismo se sostiene en tres aspectos de Cristo, ya lo hemos comentado, ¿verdad? La persona de Cristo en su naturaleza divina, la divinidad de Cristo. La obra de Cristo en la cruz y la resurrección. Usted quite algo a eso o agregue algo a eso, ya no hay cristianismo. Hay lo que usted quiera llamarle o como quiera llamarle. Pero no podemos disminuir ni agregar absolutamente nada de esos fundamentos de la fe para el cristiano. Y cualquier cosa que ocurra que le agregue o le quite, ya no será cristianismo, será otra cosa. Y entonces en la iglesia de Colosas algo se estaba infiltrando y estaba atacando directamente lo que es Jesucristo. Ya comentamos que había una serie de situaciones que estaban en esta iglesia, como por ejemplo el legalismo judío, religiosidad, ascetismo, misticismo, conocimiento filosófico como elementos a agregar al Evangelio dentro del cristianismo. Y entonces la implicación es que todo lo que quite la suficiencia de Cristo para la vida cristiana, entonces ya Cristo no es suficiente. Y entonces se derivan de ahí muchas doctrinas heréticas. Y es lo que Pablo trata de responder. Y ya comentamos también que Pablo no ataca esas doctrinas. Pablo como que es más ecuánime en su carta a Colosas, si la comparamos, por ejemplo, con la de Gálatas, ¿verdad? La de Gálatas es más duro. Y entonces, aquí Pablo lo que hace es establecer el fundamento de en quién han creído. Y el fundamento lo establece para decir, no tienen que voltear a ver otra cosa. No tienen que agregar absolutamente nada. Cristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Y en ese fundamento es donde tenemos que estar parados, dice Pablo. Él es suficiente. Entonces, acompáñenme al versículo 15. Y la palabra dice, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces la predicación de hoy se titula ¿Quién es Jesucristo? Y es la pregunta más importante que cada uno nos debemos de hacer. ¿Quién es Jesucristo? Y no importa si respondes solamente con un conocimiento intelectual de quién es Jesucristo. La pregunta es ¿quién es Jesucristo en tu corazón? ¿Qué dice tu corazón acerca de Jesucristo? En el versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y entonces, el versículo 14 termina, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién es el amado Hijo? Del versículo 13, en quien tenemos redención de pecados. Y esa es la pregunta que Pablo contesta en los versículos del 15 al 20. Y esta sección la podemos dividir en dos partes muy importantes. La supremacía de Cristo sobre la creación y la supremacía de Cristo sobre la redención. Y a partir del versículo 21 al 23 viene la aplicación de esa redención. Bien, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y este es el versículo más importante de esta sección y prácticamente de toda la carta, porque es el fundamento, ¿verdad? Es el fundamento en el cual los cristianos de Colosas deben de estar anclados para que ninguna filosofía, doctrina o conocimiento ajeno a la Biblia los desvíe de su vida cristiana, los desvíe de su fe, los desvíe de lo que han creído. Y entonces necesitamos entender dos palabras de este versículo, la palabra imagen y la palabra primogénito, porque de aquí han salido herejías. Y entonces a nuestros niños necesitan aprender cinco aspectos de la persona de Cristo que están contenidos en esta sección. ¿Cuántos aspectos? Cinco, cuando menos. La palabra imagen deriva de la palabra que nosotros conocemos como ícono. Y esa palabra se traduce como semejante, algo semejante a. Y el término incluye dos ideas. Puede usarse como una idea de representación. O sea, un ícono representa algo. Por ejemplo, el ícono ahí que tienes en la computadora de tu sistema operativo, ¿verdad? que representa sistema operativo Windows o el que tú tengas, ¿verdad? Representa algo. Una estatua representa algo. Eso es un ícono. Pero también la idea de manifestación. Imagen como manifestación. Y aquí es donde cobra el principal significado en este pasaje. Como representación. Por ejemplo, Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios manifestado en carne. ¿De quién está hablando Juan 1? Del Verbo Jesucristo. Juan 14:8-9, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, la manifestación. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Hebreos 1:13, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen, entre paréntesis, manifestación misma de su sustancia. Y esta sustancia es la divinidad, pues. La misma naturaleza del Hijo es la misma naturaleza del Padre. La misma naturaleza de la Deidad. Jesucristo es Dios, es la representación visible del Dios invisible, porque este versículo dice, Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás, porque es Espíritu, dice la palabra. Pero Cristo lo ha dado a conocer. Cristo lo ha hecho visible, vamos a ponerlo así. Y su manifestación perfecta en carácter moral, voluntad y atributos divinos. Cito a un autor. Así que si quieres saber a qué se parece el Dios invisible, su naturaleza, su carácter, su personalidad, basta con mirar la naturaleza, el carácter, la personalidad de Jesús en la Escritura. La segunda palabra es primogénito, el primogénito de toda creación. Y la pregunta aquí es el primogénito de toda creación o es el primogénito sobre la creación? Porque eso es totalmente diferente. Una cosa es ser creado y otra cosa es estar sobre la creación. Y esta palabra primogénito, de acuerdo al Nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento, cita la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esta palabra en el Antiguo Testamento se utiliza en sentido literal, que quiere decir el primero de varios. Por ejemplo, Esaú, el primogénito, ¿verdad? En Génesis 25:25. También se usa en un sentido transferido, expresa una relación especial con Dios. Y entonces, cuando se usa de esa manera, ya no más significa el primero de varios. Por ejemplo, en Éxodo 4:22, donde Dios llama a Israel el primogénito, aunque Israel no fue el primer país, pero Dios le transfirió, ¿verdad?, ese honor, el primogénito. Y en el Salmo 89:27, hablando de David, también le transfiere. David no fue el primer rey, pero dice, vas a ser el rey más exaltado. Y de tu dinastía saldrá el rey de reyes, porque tiene una connotación mesiánica, Jesucristo. Y entonces, en ese sentido, se utiliza en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento también se puede utilizar en un sentido literal, el primero de varios, como en Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, hablando del nacimiento de Cristo como el primer hijo de María, ¿verdad? En ese sentido, literal. Pero también tiene un sentido figurado. Y este sentido figurado se usa como un título de honor, principalmente para Jesús. Y entonces aquí en Colosenses 1:15 se usa como un título para Jesucristo, como mediador de la creación. Y entonces eso implica que Jesucristo es creador. Entonces, Jesucristo no es el primer ser creado de todo lo creado, sino que Él es preeminente o supremo sobre la creación como creador y por lo tanto es soberano de todo. Y entonces hay una doctrina herética, el arrianismo, que dice, ¿verdad?, entre otras, que Jesucristo es un ser creado. Pero aquí dice el versículo que no es un ser creado. Él es el creador. Y esta interpretación de que Cristo como creador va en consonancia, pues, con otros pasajes de la Escritura, porque recuerden que la Escritura tiene que interpretarse a sí misma. El versículo 16 más abajo dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es Él? Jesucristo. Versículo 17: y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién es Él? Jesucristo. Entonces, si Él es antes y si en Él fueron creadas, pues no puede ser un ser creado. Filipenses 2:6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y bueno, son pasajes suficientes, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo nos convenza de que Jesucristo es el creador. El punto es que el Hijo, en virtud de ser la imagen de Dios, tiene una preeminencia y ejerce una soberanía sobre todo lo que existe como creador. Entonces, el primer aspecto del carácter de Jesucristo es, niños, Dios. Jesucristo es Dios. Versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y bueno, cuando uno lee no nada más la Biblia, cuando uno lee a diario todo lo que uno tiene que leer, pasamos por alto varias palabras, nos pasan de largo, ¿verdad? Pero generalmente lo que leemos lo entendemos. Pero si no existieran esas palabras que normalmente pasamos de largo, no entenderíamos bien lo que leemos. Y esas palabras se llaman preposiciones. Que alguna vez vimos allá en nuestro curso de gramática, preposiciones. Bueno, yo pensé que eso ya no existía, pero sigue existiendo. Y entonces, alguna vez las estudiamos, ¿verdad? Y como que no le cobraba mucho sentido, porque a veces no tenemos la convicción de que qué tan importante es cuando lee uno un texto, ¿verdad? ¿Para qué sirven los puntos, las comas, los acentos, ¿verdad? Y esas palabras. Porque la persona está comunicando una idea y quiere comunicar una idea bien. Y como le decía yo a mi esposa en la mañana, bueno, no es lo mismo tener una idea en la mente, ¿verdad?, y plasmarla por escrito. Los que hemos escribido algo alguna vez, o escrito, perdón, algo alguna vez, sabemos que no es fácil. Es más fácil escribido que escrito, ¿verdad? Y entonces estas proposiciones se usan, y necesitamos entender, hermanos, que Dios escribió la Biblia a través de sus autores inspirados, usando la gramática. Y no podemos pasar por alto ese detalle de que la Biblia es gramática. Y necesitamos saber algo de gramática para entenderla correctamente, porque, como les digo, luego de aquí parten herejías si no lo hacemos correctamente. Y estas preposiciones son palabras como a, en, para, por, entre, sobre, mediante. Y este versículo 16, las preposiciones son sumamente relevantes. Por eso aclaro esta situación, ¿verdad? Y entonces vemos, por ejemplo, el versículo 16: porque en Él, en es una proposición, en Él fueron creadas todas las cosas. Y luego al final del versículo dice: por medio, es otra proposición. Y luego, para, es otra proposición, Él, preposición, perdón, Él. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué hago énfasis en esto? Por lo siguiente: la primera proposición del versículo 16, en, porque en Él, y esta proposición expresa la relación de Jesucristo con la creación, en un sentido instrumental. O sea, en ese sentido, Jesucristo es el instrumento de la creación. Juan 1.3, todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, esta palabra la traducen en inglés de dos maneras, by y luego in. En español, pues es en, o puede traducirse por la primera preposición. Pero también se puede traducir como en, primero por y luego en, y cobra un significado más profundo. Todas las cosas fueron porque en él fueron creadas, como viene aquí en la Reina Valera. ¿Sí? Y el Diccionario de Estudio de Palabras dice que poniendo el hecho de la creación como referencia a su esfera y su centro. O sea, cuando decimos fueron creadas en él, ¿sí?, ponemos el hecho de la creación dentro de su esfera, ¿verdad? En él, dentro de la esfera de su personalidad, reside la voluntad creadora y la energía creadora, y en esa esfera tiene lugar el acto creador. Así, la creación depende de él. La creación depende de Jesucristo. Y luego viene todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Y esto habla de que Cristo creó todo. Y recuerden que una de las doctrinas erróneas que estaba explicando Pablo es que los cristianos de Colosas, ¿verdad?, adoraban ángeles. Y esto de potestades, todo esto se refiere a ángeles. Pues también los ángeles fueron creados, está diciendo Pablo. ¿Quieres adorar a ellos? Ellos también fueron creados por Jesucristo. Todo lo que hay y ves y lo que no ves fue creado por Jesucristo. Lo que no ves, hablamos del mundo espiritual, por medio de él. Y entonces viene la otra preposición, todo fue creado por medio. ¿Qué fue creado? Todo. Y esta proposición, por medio, es el canal de un acto. Por ejemplo, nosotros venimos aquí, subimos el switch aquí de la, bueno, quiera refrigeración o de la luz, y pum, se enciende, ¿verdad? A menos que no las hayan cortado, pero se enciende. Y entonces, el canal por el cual esa luz enciende, pues es el cable que comunica el apagador con el foco. Ese es el canal, eso significa esa palabra. Y entonces, eso implica, esta preposición implica que Jesucristo es el medio, ¿verdad?, por el cual él lo ha creado todo. Es la fuerza operativa, digamos, por el cual todo ha sido creado. Y luego viene la última preposición, para él. Y esta preposición indica el punto a alcanzar o alcanzado o la meta, ¿verdad? Y entonces, la creación es para Cristo en el sentido de que es el, él es el fin de todas las cosas que existen, el objetivo hacia el cual todas las cosas estaban destinadas a moverse. Entonces, si resumimos el flujo de pensamiento de este versículo es, toda la creación surgió dentro de la esfera de Cristo, ¿verdad? Cristo está ahí creando. Él es el canal por el cual fluye esa creación. Él es el propósito y la meta de esa creación. Y entonces, el segundo aspecto de la persona de Cristo, de su carácter, es, niños, creador. Jesucristo es, y el primero, ¿cuál fue? Jesucristo es Dios. Y entonces me traje ahora mi teléfono para poner un ejemplo, porque ahora se quedaron nuestros niños aquí, ¿verdad? Y pongo un teléfono porque creo que es lo que les puede impactar más a nuestros hijos, ¿verdad? Un teléfono, bueno, y a uno que otro adulto también. Y entonces, hagan de cuenta que este teléfono lo crea en su mente una persona, ¿verdad? y hace los planos de la electrónica y lo que va a llevar la memoria RAM y todo lo que ocupa un teléfono, la pantalla, el teclado, los foquitos, los chips, la memoria RAM. Y ahora le decía a mi esposa que sacaron uno que ya nada más lo pones así y proyecta en la pared. Bueno, pues hasta eso le pone. Pero es concebido en una mente de alguien, ¿verdad? Y cada vez van mejorando. Bueno, pues esa misma persona que concibe el teléfono, toda la idea del teléfono, todo lo que va a tener, ella misma lo hace, ¿verdad? Y no solo ella misma lo hace, lo toma y te lo entrega. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros con el teléfono? Bueno, pues lo empezamos a usar. ¿Cuánto nos dura? Pues hasta que se cae y se rompe, ¿verdad? Pero entonces, ese es un ejemplo así muy sencillo, ¿verdad? De cómo la mente de Dios, ¿verdad? Nuestro Dios trino, Jesucristo, ahí está, ¿verdad? Diseña, arma y entrega todo lo creado, el universo. Todo. Y entonces, ¿qué dice Romanos 1? Bueno, te entrego el teléfono, ¿verdad? A ti, hombre, pero nada más, no te olvides de quién es el creador. No ames más el teléfono que el que lo diseñó, lo creó, lo armó y lo puso a funcionar. Bien. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y aquí viene otra preposición, antes y al final en Él subsisten. Y antes, obviamente, habla de la preexistencia de Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Cristo es preeminente, preexistente y supremo como creador y como Dios por sobre todas las cosas. Es eterno, como dice Juan 1, el primer versículo de Juan, ¿verdad? Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y luego la última proposición que viene en el versículo 17, en Él subsisten, quiere decir que en Cristo subsiste o permanece cohesionado junto todo lo que Él ha creado. Y entonces, investigando un poquito así, nada más, así un poquito, del átomo, cómo está constituido el átomo, ¿verdad? Con protones, con neutrones, con electrones, los electrones girando en las órbitas, en la parte externa del núcleo, y los protones de carga positiva en el núcleo, y los neutrones de carga negativa en el núcleo. Dice uno, y ahí hay una fuerza increíble. Y es una fuerza que está en armonía. Pues es donde se deriva la energía nuclear, a final de cuentas, pues. Que es una fuerza devastadora, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, y hay leyes, ¿verdad? Leyes de la física, y leyes de la química, y leyes de esto. Pero uno se pregunta, ¿qué está detrás de todo eso? ¿Quién mantiene eso así? ¿Quién sostiene por debajo la ley de la gravedad? Todas las leyes que gobiernan la naturaleza. ¿Quién sostiene a los planetas girando alrededor del sol? ¿Quién sostiene al sol? Millones y millones y millones de procesos que hay entre hidrógeno y el helio en el sol cada día. ¿Quién sostiene eso? Y bueno, pues sí, viene Albert Einstein y nos explica algunas cosas. Viene ahora los que se ganaron el premio Nobel de física, ¿verdad? De las ondas gravitacionales que nos explican otras cosas. Está muy bien. Viene Stephen Hawking y otras cosas. Y está muy bien, pero ¿quién está detrás de todo eso? Es la pregunta que yo siempre me he hecho, ¿verdad? ¿Quién gobierna esas leyes? ¿Quién pone las cosas en su sitio? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Jesucristo. Y por eso necesitamos una revelación del Espíritu Santo para poder creer esto. La ciencia no está en contra de Dios. No debería, ¿verdad? Ni Dios está en contra de la ciencia. La ciencia nos ayuda a explicar las cosas, nos ayuda a tener conocimiento, nos ayuda a comprendernos más, ¿verdad? Curar enfermedades, prevenir desastres, no sé. Pero no debería estar peleada con Dios. Pero nos guste o no, todo el conocimiento viene de Dios. Dios da esa capacidad en su gracia a los incrédulos y a los creyentes. Pero no podemos negar que hay algo detrás, que a final de cuentas, la causa final que gobierna todo eso. Y eso es lo que quiere decir este versículo, es Jesucristo. Y usted quita a Jesucristo de ahí y el mundo sería un caos. Como dicen, no un cosmos, un caos. Que cosmos es algo ordenado. Un caos. El cosmos es con lo que nuestras mujeres se ordenan su carita bonita, ¿verdad? Que deriva la palabra cosmético, ¿verdad? Entonces vean esto, o sea, qué impresionante. Necesitamos revelación para poder creer realmente esto, porque es impresionante. Que Él es el que mantiene todo eso en orden, como creador. Y sustentador. Entonces, toda la energía necesaria que el universo requiere para su orden, porque es un universo de orden, que el pecado haya afectado todo, ¿verdad? Como dice ahí en Romanos, pues es otra historia. Pero esta historia no ha terminado todavía. Todo proviene de Jesucristo, toda esa fuerza necesaria para mantener el orden de todo lo creado. Entonces usted quite a Jesucristo y no tendrá nada. Absolutamente nada. Entonces podemos decir que Jesucristo es suficiente porque todo el poder reside en Él. Todo el poder sustentador reside en Él. Y así como sustenta todo lo creado, sustenta al hombre y sustenta también al cristiano. Todo el poder está en Él. Entonces, ¿por qué mirar a otro lado? Dice Pablo a los colosenses, ¿por qué andan buscando esas cosas de no comas, no hagas, no esto, no lo otro? ¿Verdad? Busca ese conocimiento esotérico, siente bonito. Adora a los ángeles, busca, es más, alguien acaba de declarar, ¿verdad?, que vio un ángel hace poquito, un artista muy famoso. Vi ángeles ahora que estuve muy enfermo. Bueno, pues está bien. Pero entonces, ¿qué es más importante? Dice Pablo, no necesitas nada de eso. Solo ve a Jesucristo. Y entonces, ¿para qué agregarle otras cosas al Evangelio? Si este Dios hombre tiene todo el poder para sostener el universo y para sostenernos a nosotros. No hay necesidad de prácticas como conocimiento filosófico, rituales, prácticas ascéticas, legalismo, misticismo, ¿para qué? Entonces, el tercer aspecto de Jesucristo es, niños, sustentador, que sostiene. Él hace que este teléfono siga funcionando. Sustentador. Entonces, el primer aspecto de Jesucristo es, el segundo, oye, hay más niños ahora, el tercero, sustentador. Sustentador. Versículo 18. Y entonces, si es sustentador, Dios y creador del universo, ¿sabes? Tiene la supremacía sobre eso, también la tiene sobre su nueva creación, que es la iglesia. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es supremo, cabeza, autoridad sobre la iglesia, tanto universal, ¿verdad?, de todos los redimidos, de todos los cristianos, como de la iglesia local. Él es el Señor, en ese sentido. Él es el que opera, Él es el que tiene el poder, es el que tiene la dirección, o el que da la dirección. Quite usted la cabeza Y entonces, ¿qué sucede? Pues llámele cristianismo, no importa. Pero eso ya no es cristianismo. Él es supremo en su iglesia, en su nueva creación, que es su pueblo redimido. ¿Verdad? Y aquí el término cabeza habla sobre eso, precisamente, de Señor sobre su iglesia, de autoridad. Y de Él deriva todo. Y por eso las cosas se tienen que hacer, como dice la cabeza. Y no andar nosotros poniéndole o quitándole cosas para que luzca a los ojos de no sé quién mejor. No es necesario. Entonces, la tercera característica del carácter de Jesús es, la cuarta, perdón, Él es Señor. Señor sobre todo. Y sobre su iglesia y sobre su pueblo redimido. También tiene un sentido escatológico, digamos que en su segunda venida, pues, cuando ya los tiempos se cumplan de acuerdo al plan de Dios, no va a haber nada, absolutamente nada, nada que se le oponga a Jesús. Dice, toda rodilla se doblará y declarará que Él es Señor. Si tú eres cristiano hoy, bueno, pues con gusto vas a doblar la rodilla delante de tu Señor, no te va a costar nada, ¿verdad? Pero los que todavía no han creído se van a encontrar a Jesús doblando su rodilla a fuerzas, pero ya no van a encontrar misericordia, se van a encontrar con el Jesús, Jesucristo, como juez. Y entonces estarás perdido, ya no hay vuelta atrás. Ahorita es el momento de encontrártelo como Señor y Salvador. Después no habrá esa posibilidad, sino como Señor y como juez. Y con tus obras no vas a salir adelante. Créeme y te lo puedo garantizar, que no vas a salir adelante con tus buenas obras. La palabra dice que solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo. Versículo 19, perdón, el final del versículo 18, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Y aquí como el primogénito de los muertos está haciendo referencia a su resurrección. Bueno, es que Cristo no fue el primero que murió y resucitó. Bueno, hubo otros antes que Él, sí, cierto, ahí en el Nuevo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ellos volvieron a morir. Cristo no volvió a morir. Cristo vive para siempre. Entonces, Él es el primero que resucitó. Y Primera de Corintios dice, pues si Cristo no resucitó, pues vana es, ¿verdad? En vano es lo que creemos. Y por eso la resurrección es un fundamento de la persona de Cristo como Dios. Su cruz, si no, no hay perdón. El pecado va a ser juzgado, debe ser juzgado, ya fue juzgado en la cruz. La pregunta es si quieres pagar tú o quieres, ¿verdad?, apegarte a la gracia de Dios en Cristo. Él ya pagó por ti, ¿verdad? Y Dios, que es santo y justo, ¿sí? Y entonces aquí habla de que Cristo es el primero en su clase, en la resurrección, y luego todos los demás le seguiremos para que Él en todo tenga la preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y entonces, en esa época, una de las doctrinas que se estaba ahí metiendo entre los cristianos, pues es un poco esto de las raíces, digamos, del gnosticismo, ¿verdad? Raíces así muy incipientes, todavía no estaba el gnosticismo todavía bien arraigado en ese tiempo, pero había ahí algunas raíces, y entonces la materia es mala, los espíritus o el alma, sí, el espíritu es bueno y lo que hagas con el cuerpo no importa. Pero también ellos creían que Dios había un intermediario entre Dios y el hombre, que eran estos emanaciones de Dios que le llamaban eones, emanaciones de Dios, eones o como ángeles, ¿verdad? Y eso era lo que se estaba metiendo ahí. Oye, pues sí tienes a Jesucristo, pero te faltan tus eones, ¿no? Aquí están al 2x1 ahorita. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, entre otras más. Y entonces, aquí Pablo utiliza la palabra pleroma para referirse a esos eones. ¿Sí? Y eso se refería a la totalidad de emanaciones angélicas que supuestamente mediaban entre Dios y el hombre. Pues claro que no es así, ¿verdad? Entonces Pablo usó esta palabra para significar pues esa plenitud, que la única plenitud o el único pleroma válido es Jesucristo. En Jesucristo está todo el poder mediador, toda la gracia salvadora y santificadora que el hombre necesita. No necesitas eones. Entonces, por eso él escribe aquí, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Y esto es permanente en Jesucristo. Porque estos eones como que luego se iban y regresaban. Entonces Pablo está atacando, pues, digamos, está poniendo en claro, pues, que en Jesucristo es lo único necesario, ¿verdad? En este aspecto en particular, pleroma, plenitud. 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el término reconciliar está escrito en la forma más intensa posible. O sea, significa reconciliar plenamente. Reconciliar plenamente. Entonces, el propósito divino, en base de la obra de Cristo, consumada en la cruz, es reconciliar. Y es el quinto aspecto del carácter de Jesús, de Jesucristo. Es reconciliador. Reconciliar todas las cosas, dice el versículo 20. Ahora, aquí sale otra herejía. No está hablando de salvación universal. Y eso es bien importante aclararlo. Dice un autor, Pablo nunca mira la reconciliación como mutua concesión después de hostilidad mutua. Porque reconciliar, nosotros entendemos que hay un problema entre vecinos, o entre amigos, o entre hermanos, ¿verdad? De la naturaleza que sea, y estamos peleados. Y de repente, pues, dice el ofendido, pues bueno, pues ya ni modo, voy a ir y voy a reconciliarme con mi amigo, ¿verdad? Pero Dios no lo ve así. Aquí es Dios reconciliando al hombre. El ofendido es Dios. Y entonces de Dios nace en su amor, ¿verdad? Esa obra reconciliadora para el hombre. Y Dios pone el medio aún más para ello, que es por medio de Jesucristo. Por eso el propósito divino de Jesucristo, Dios hecho hombre, es este. Esas son las buenas nuevas. Es reconciliar a Dios con el hombre. Entonces es Dios reconciliando al hombre consigo mismo. Dios nunca ha tenido que reconciliarse con el hombre. Siempre ha amado al hombre. Es su creación, sublime creación. Es fácil ver la importancia de tener una correcta visión aquí, ya que nuestra actitud hacia la obra de Cristo y nuestra misma idea de Dios son afectadas. O sea, ¿qué dirías tú si alguien a que ofendiste viene y luego todavía te dice, ¿sabes qué? Pues te perdono. Y es más, no te perdono, no nada más te perdono, te doy esto. Dices, wow, ¿sí o no? ¿Cuánto más Dios en Cristo? ¿Cuánto más puedes decir que Él ha tomado la iniciativa? Porque el hombre no quiere de Dios, el hombre aborrece a Dios. Inventa a su Dios y ama a su Dios que inventó, pero la palabra es muy clara. Y entonces Dios toma la iniciativa, ¿verdad? Y esa es la maravillosa obra de Cristo, esas son las buenas nuevas, que a pesar de nosotros, Él toma la iniciativa y dice, ven, reconcíliate conmigo, vente para acá. Y Él hace provisión en Cristo para eso. Ese es su amor, su misericordia, su gracia. Y por eso, hermanos, es bien importante aferrarnos al carácter de Dios. Por eso es importante conocer el carácter de Dios. Amor, gracia, misericordia, santo, justo. Pero no nada más como un conocimiento intelectual, sino Un conocimiento que afecte realmente nuestra vida, que nosotros podamos realmente en la experiencia ir a Él y confiar en Él en todas las circunstancias de nuestra vida. Si no, pues es conocimiento vano realmente. Aferrarnos a su carácter, ahí está Dios, ahí está su obra en Cristo, ahí está Cristo. Y aquí en el versículo, todas las cosas, pues sí, todas las cosas incluirán al mundo angélico y al resto de la creación, ¿verdad? La muerte de Cristo ha tratado con lo que el pecado ha distorsionado en la creación. Y en ese sentido, hay personas que se han rebelado contra Dios, la humanidad se ha rebelado contra Dios. Hay seres angélicos que se han rebelado contra Dios, ¿verdad? Y aquí el término también reconciliación tiene ese aspecto de decir, todos se van a sujetar a Cristo, ¿verdad? Todos se van a sujetar a Cristo. En ese sentido, Cristo reconcilió todas las cosas en el cielo, o sea, con Él mismo, incluyendo a Satanás y a sus ángeles, es pregunta. No lo hizo en el sentido corriente de llevándolos a la salvación, sino en el sentido más amplio de sometimiento de su voluntad. Y basta ver los evangelios, ¿verdad? Cómo los demonios se le sometían a Cristo. En ese sentido habla esta palabra, refiriéndonos a las personas caídas y a los ángeles y a Satanás, a los ángeles malos, pues. ¿Verdad? Y nomás llegaba Cristo y los demonios, ¿qué hacían? Temblaban. Y Cristo les decía, sal, y salen, y salían. ¿Verdad? Y usted no ve tanta actividad demoníaca hoy en día como se veía en los tiempos del Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo. ¿Verdad? Porque ahora están sujetos a Cristo y están bajo la voluntad de Cristo y no se hace nada si Cristo no lo permite. ¿Recuerdan el caso de Job? Y si lo permites con un propósito divino. Pero nadie está por encima del poder de Cristo, ningún ser angelical. Y eso también debe quedar claro. En ese término se ha reconciliado la situación, ¿verdad? Cristo reina ahora sobre todo, es Señor de todo lo creado, lo que el pecado afectó, ¿verdad? Tanto en autoridad también, Cristo lo ha restaurado. Y todos se someten a Él. Y entonces el quinto aspecto de la persona de Cristo es reconciliador, ¿verdad? Es Dios, luego creador, sustentador, Señor y reconciliador. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Cristo. Él es supremo sobre todo y suficiente para todo. Entonces, volviendo a nuestros hermanos colosenses, es lo que Pablo les está enseñando. No ocupas ir a buscar esas cosas extrañas. Afírmate en el Evangelio. Y eso se los va a decir más adelante en el versículo 21. Afírmate en el Evangelio. Mantente ahí, ánclate ahí, no te muevas de ahí. Que no venga nadie y te diga cosas. Pero necesitas estar afirmado de quién es Jesucristo. Y la pregunta es, como empezamos, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué dice tu corazón acerca de quién es Jesucristo? Es la única pregunta que todos nos debemos hacer. Lo demás es secundario. Que si el dólar, que si la bolsa de valores, que si la candidata renunció, que si no sé qué, que si no sé cuánto. ¿Verdad? Claro, importante para nuestra vida diaria, pues, pero la más importante es esta, hermanos. Porque esto va a afectar tanto tu vida cristiana y tu destino eterno como no cristiano. ¿Quién es Jesucristo? Depende de lo que respondas, ¿verdad? Pues es cómo vas a actuar, pero también es tu destino. Y entonces, pues pedimos a Dios que nos revele en nuestro corazón, se afirme en nuestro corazón quién es Jesucristo y que tú respondas. Ahora que hay oportunidad de responder. Después no la habrá. Y si eres cristiano, pues afírmate en esta verdad y créela. Y yo hace rato en la alabanza estaba pensando un ejemplo de, a ver, una ilustración. Bueno, Mi hija viene y me dice, papá, vamos a la Smart and Final porque necesito comprar unos vasitos. Bueno, vamos. Papá, necesito dinero porque tengo que pagar el... Aquí está. Papá, que ya se venció la colegiatura de las... Ya la pagué ayer. Oye, papá, ¿me llevas a tal lugar? Vamos. Y a veces cuesta, ¿verdad? Pero el punto es que, ¿por qué acude a mí? Porque me conoce, ¿verdad? Porque conoce mi carácter, aun con mis defectos. Porque sabe que puede acudir a mí, puede confiar en mí, ¿sí o no? Y así es tu hijo también, o tu esposa, o tu esposo. Entonces, en ese sentido, es importante conocer a Cristo aquí, para que tú puedas realmente acudir a Él confiado en que Él está al pendiente de ti. Así, de manera experiencial. Así, para eso sirve esto. Y entonces si llega alguien con su conocimiento filosófico superior, con su legalismo, ¿verdad? Hey, es que vi cinco ángeles, ah, pues te felicito, ¿verdad? Pero yo tengo algo más importante, yo tengo a quien los creó. Y a Él sirvo. Entonces, puedo estar confiado al conocer a Cristo como Dios, ¿verdad? Como lo que vimos hoy, puedes estar confiado en Él, acudir a Él. Y si nos quedamos solamente en conocimiento, pues seguiremos igual. Entonces, afírmate, hermano, ahí. Afírmate en esas verdades. Para eso son, para eso nos dejó Dios su palabra. Afírmate ahí. Y si no eres cristiano, pues medita en esto de hoy. Medita en ello y pídele al Señor, ¿verdad?, que te revele quién es, para que digas como los apóstoles, Señor y Salvador. De oídas te había oído, pero hoy te conozco, dice Job, para que responda así tu corazón y vengas en arrepentimiento y fe a Él. Y que goces de Él para siempre. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre, te doy gracias primeramente por el privilegio, Señor, porque ha sido un privilegio presentar este pasaje, Señor, tan profundo, tan maravilloso, Señor. Te pedimos solamente que nos des revelación de cuando menos, Señor, algo de la gloria de Cristo que está contenida en este pasaje, Señor. Si tú no nos das esa revelación, no podemos entenderlo, no podemos afirmarlo en nuestro corazón. Oro, Señor, para que mis hermanos tengan esa revelación y para que aquellos que aún no te conocen, para aquellos que aún no han creído en ti, Señor, que vengan a través de esta palabra, que vengan, Señor, que mediten y que vengan a tu conocimiento. Ten misericordia de ellos, Señor. Sálvalos. Haz una obra, Señor, un milagro en su corazón. Gracias te damos, Señor. Amén.